gdegonzalezmail.com. Gracias, Bertica, muy amable. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Hoy conversamos a propósito del desarrollo de los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, de un medallista olímpico cubano, el pugil profesional Jean-Pierre Hernández. Nuestro ingeniero de sonido, Víctor El Sobecito González, Bertica Raval, nuestra productora. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido, y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche. Adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado, fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona las palomas a los niños turbios. a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad, un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de seguir, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado pueblo. Nuestro amado pueblo que tiene razones más que suficientes para estar celebrando esta nueva fecha de la independencia de Cuba. Ya Cuba no tiene solamente el 10 de octubre de 1868, ni tampoco el 24 de febrero de 1895. Ahora los cubanos le han dado a nuestra patria una otra fecha de la proclamación de la independencia. 11 de julio de 2021. El pueblo cubano despertó. ¿Y de qué manera? Con tanto ruido, con tanto civismo, sin romper nada, sin usar la violencia, a lo largo y ancho de la isla de 114 mil kilómetros cuadrados, el pueblo cubano le dijo al mundo: está bueno ya, basta ya de tiranía, de este régimen narcoterrorista, de la familia delincuencia encabezada por los Castro. Esa es la gran realidad. Hoy, como siempre, con los compatriotas y colegas que partiendo este espacio de Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, compartiendo estamos entonces con Eduardo Pantín, los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Nico Escobar y este que le habla, Salvador Romaní. Antes de darle la palabra al colega Chaviano, nada más que repetir lo que me dicen por todos los pueblos y aldeas de Cuba. En menos de 10 días, seis figuras, de algunos de mucha importancia de las Fuerzas Armadas cubanas, pasaron a mejor vida. Solamente digamos que fue demasiado tarde cuando le llegó la muerte, nada menos que a este general de 79 años, Rubén Martínez Puente. Este caballero, entre comillas, por supuesto, nada menos que fue acusado en el año 2003 del derribo de las dos avionetas de Hermano al Rescate, del asesinato que se cometió en aguas internacionales, donde murieron 4 valientes patriotas, jóvenes patriotas cubanos. En el espacio internacional fueron derribados. Este general Martínez Puente fue, como jefe de la Fuerza Aérea Militar, quien dio la orden para derribar esos aviones. En fin, Javiano, ¿qué está pasando con la muerte de todos estos generales? Dice por ahí, dice Martín, bueno, que hay mucho pedido de arriba. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo lo que tendría que agregar, cuando ya lo que tú has dicho en cuanto a eso, que Díaz-Canel se supone que es el comandante de los generales y por tanto le aplica todas las mismas cosas a los generales. La guadaña se lo puede llevar sin problema. Yo quiero...
Yo la guadaña está buscando a Díaz-Canel, es lo que dices tú.
Sí, yo quiero... es decir, comentar en un trabajo que recoge toda la situación de Cuba, muy acertado, el crítico de cine, el destacadísimo Alejandro Ríos, que se titula El trastabillar de la dictadura cubana. Y dice Ríos que en medio de la debacle que la tiranía quiere atajar con las mismas curitas, otros artistas famosos cubanos han emitido sus declaraciones correspondientes en contra de la violencia, de la violenta represión. Se unen a Pablo Milanés, Flora Lauten, Alina Rodríguez, además de la bronca que tienen con Díaz-Canel, los reggaetoneros, Yomil, El Chacal y Osmani García. El ambiente sigue caldeado y pocas iniciativas le salen bien al rey, dice Ríos. Tania Bruguera, artista y profesora distinguida internacionalmente, ha sido nombrada miembro de la Facultad de la Universidad de Harvard. Trata de una posición sumamente disputada en el paradigma de las instituciones de educación superior del mundo. Felicidades grandísimas a Tania Bruguera.
¡Qué maravilla, también, qué maravilla!
También tenemos... que la gloriosa marcha de los cubanos, dice Río, cubanos libres por Washington, no obstante sus dimensiones y su orden, fue ignorada por el New York Times, que en su lugar publicó un artículo sobre el restaurante Versailles como punto de encuentro histórico de la cubanidad cuando algún acontecimiento esperanzador nos convoca. Otra vez, el subtítulo del texto disminuye los esfuerzos del pueblo en la isla por sacudirse el yugo oprobioso, así como el apoyo desinteresado de sus congéneres desde esta orilla, al afirmar que los recientes encuentros en el Versailles denuncian la falta de comida y de medicina en Cuba. Realmente fueron a pedir libertad, es libertad para el pueblo de Cuba lo que pedimos de este lado y de aquel lado. Hay una
Sí. Termino. El Versalles es un símbolo mundial de la resistencia del pueblo cubano. El Versalles, representándonos a nosotros, los cubanos del destierro, pero también representando a los cubanos del encierro de la isla. En fin.
De tu palabra coincide Río con eso, sobre todo cuando somos miles apoyando un movimiento inusitado de rebeldía en la isla que encabeza precisamente la población más despreciada por la dictadura racista de los Castro, los negros cubanos.
Eso, pero eso está, oye, está muy bien eso, la dictadura racista de los Castro. ¿Cuántos cubanos de la raza negra han formado parte del Comité Central del Partido Comunista Cubano o de la estructura más alta de ese régimen narcoterrorista cubano?
Unos poquitos
negros cubanos. Ay, por favor. En la democracia cubana no entra. En la Cámara de Representantes teníamos negros y en el Senado también. Bueno, pero mira, Eduardo Mandín, ¿qué estás tú pensando de eso?
No, yo no voy a agregar más nada de eso. Yo quería referirme a otro tema.
Bueno, adelante.
Diferente, porque me parece interesante resaltar lo que el fiscal general el pasado sábado tuvo una conferencia de prensa donde hasta ahora las autoridades no han eludido informar a la opinión pública nacional e internacional sobre la cantidad de detenidos liberados y procesados ya, porque él niega que han sido procesados en juicio sumarísimo. Que me explique él si en menos de 10 días a un ciudadano por participar en una manifestación pacífica se le hace un juicio sumarísimo y se le manda para la casa a espera de condena. Eso está pasando. Y no han nombrado tampoco el V la respuesta de los números de heridos hasta, bueno, solamente han nombrado a un muerto, sabe Dios si hay más o no. Y las golpizas, los disparos de bala, eso no, que todo el mundo vio, los violentos allanamientos de vivienda, los disparos injustificables, eso está eludido informarlo a la opinión pública. Tampoco saben los defensores de Reyes se escudan en todas las manipulaciones y mentiras, sobre todo, ahí tú te das cuenta, de desacreditando a los participantes en protesta y desconocer el impacto que ha habido y negarle a la mayoría de que está harta la dictadura, porque yo no vi en esa, nadie vio en esas manifestaciones que querían, como dice ahora la del Ministerio del Interior de Comercio, que van a dar 3 libras de arroz más por al mes por cada persona. Yo no vi en ninguna manifestación la gente pidiendo más arroz, ni más leche, ni más comida. La gente lo que estaba pidiendo era libertad. Y el problema está ahí, que tú te das cuenta que están viviendo otra realidad y precisamente por eso no hay diálogo posible con estos personajes porque no quieren darse cuenta de la realidad. El otro día, este señor, el Díaz-Canel, el 26 de julio, haciendo un cantero ahí con eso, ese populismo, donde dice que esas manifestaciones fueron del exterior y bien pagadas, organizadas en el exterior y bien pagadas. Ahí te das cuenta que estos dirigentes y estos sátrapas no quieren darse cuenta que su tiempo pasó y que el gobierno está gastado completamente, pero no quieren hacer ni la más mínima reforma cuando tú oyes esas manifestaciones. El remigio ofrecieron, esta gente declaró, que, pero además dice este señor, este fiscal general, que se puede, que hay, que eso no contribuye a, tú puedes manifestarte pacíficamente, y que eso no conlleva a ninguna causa
ese desconocido fiscal de cubano, porque casi nunca hace declaraciones, no. Yo creo que quizás sea la primera, sí, pero es un descarado al máximo, un cartujo. Bueno, ¿cómo va a decir eso, chico?
Bueno, pero ¿cómo puede explicar a él que cogen a cada rato a los periodistas independientes que están solamente cubriendo la realidad que está sucediendo? ¿Cómo puede justificar que te van a buscar a la casa y te ponen una citación que te tiene que a las 2 de la tarde, por ejemplo, en la mañana a las 2 de la tarde tiene que estar en una estación de policía? ¿Por qué? Nada, porque el comité o sabe Dios el chivatón dice que tú te manifiestas diferente a lo que quiere el gobierno. Entonces, pero dice él, según él, que lo que hicieron fue protestar pacíficamente y discutir con la policía. ¿Por qué obligan a los ciudadanos que publiquen su opinión en las redes sociales? Las redes sociales, cuando tú publiques, inmediatamente se te aparecen en la casa.
Pero lo que no dijo el fiscal fue cuando el señor Díaz-Canel, ¿verdad?, llamó a la guerra civil en Cuba cuando le dijo a su partidario que salieran a buscar. Eso no lo dijo.
No, pero yo insisto, como en otro programa que hemos tenido, esa grabación es una prueba que a este señor se le puede acusar en un en una organización internacional por lesa humanidad y genocidio. Porque lo que ocurrió ahí fue un genocidio, porque el resto de la población no estaba armada contra unos mercenarios, si son esa gente que salió armada, porque habían civiles con palos, supuestamente civiles con palos, que los llevaron en autobuses a reprimir a una población indefensa y pacífica.
Bueno, mira, Eduardo, vamos a darle paso brevemente a ver qué nos dice Cuba Rebate. Ahora bien, antes de oír qué nos está planteando Cuba Debate, debo decir lo siguiente, es importante. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido ese comité por un cubano que honra su patria, que es el senador Bob Menéndez, en una votación bipartidista, sea demócrata y republicano, han votado el día miércoles de esta semana una muy, muy, muy importante resolución de apoyo al esfuerzo de los cubanos en busca de su libertad y condenando la reacción bárbara, excesivamente violenta del régimen narcoterrorista de Cuba. En fin, es importante, ya estoy seguro que otros medios habrán llegado los detalles a nuestro querido pueblo. Pero solamente me permito decir dos cosas, más o menos. En el texto se expresa solidaridad con el pueblo de Cuba en su deseo de vivir, vivir en libertad y en un país democrático con acceso sin censura a la información, justicia y prosperidad económica. También se condena la violencia ordenada por el gobernante Díaz-Canel contra los manifestantes pacíficos, como violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, y se llama la Fuerza de Seguridad a respetar la libertad de reunión, libertad de expresión y otros derechos humanos universales. Y en esto entra lo que dice Pantín en esta mentira del fiscal. En fin, esto recuerda, es muy larga la resolución, no tenemos tiempo a darle lectura completa, pero de cierta forma recuerda un poco a la histórica Joint Resolution del Congreso de los Estados Unidos del 20 de abril de 1898, cuando el Congreso de Estados Unidos declaró que, entre comillas, Cuba demanda la necesidad de establecer un gobierno estable que garantice la paz, la tranquilidad y la seguridad de los cubanos y de los ciudadanos estadounidenses residentes en la isla. Aquella histórica, por lo demás, agregamos, aquella histórica resolución autorizaba al presidente McKinley a usar medidas militares y son demandadas por la necesidad de garantizar la independencia de Cuba. Y como yo no estoy seguro que las escuelitas cubanas nunca le dijeron a nuestro pueblo, a nuestros muchachos estudiantes, que gracias a la Joint Resolution del Congreso de Estados Unidos, se adelantó bastante la independencia de Cuba, porque salieron a apoyar a las fuerzas mambisas, y así tuvimos después un 20 de mayo de 1902. Vamos a oír brevemente qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
El presidente de México,